UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast especial de El Debate, un espacio que nos gusta hacer de vez en cuando en nuestro programa de Una Ventana a la Innovación. Le hemos querido hacer esta pequeña edición especial porque queríamos enmarcar que, bueno, este podcast va a ser algo único porque estamos de celebración. En concreto, estamos de celebración porque nuestro programa de Maratón UMH, el Maratón de Creación de Startups, cumple 15 años. 15 años, bueno, pues sembrando ideas, acompañando a emprendedores y dando forma a proyectos que hoy están transformando sectores muy distintos. Así que, para celebrarlo, hemos querido dar voz a quienes mejor pueden contarlo, dos de sus protagonistas que pasaron por la maratón con proyectos que hoy siguen creciendo y el responsable desde el área de emprendimiento que impulsa cada detalle para que esto sea posible. La misión de hoy es muy sencilla, es como conocer más esa parte más, digamos, personal que implica el paso por maratón y, bueno, de esta aventura colectiva que ya ha dejado huella en más de 180 startups. Así que, bueno, sin detenerme más, doy la bienvenida a Berta Fernández García, responsable del proyecto Tarabé, que nació precisamente en esta última edición de Maratón, en la 14ª edición de Maratón, y bueno, que se trata en este caso, ahora nos contarás más en detalle, Berta, de una iniciativa que tiene como objetivo convertir residuos de palmera en tableros aislantes, térmicos y acústicos. Berta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
La verdad que tenemos muchas ganas de compartir este ratito contigo y también, bueno, a su izquierda contamos con Claudio González, CEO y Project Manager de HomeDoc, que en este caso participante, si no me equivoco, de la 13ª edición de Maratón. Y bueno, su proyecto se trata de HomeDoc, un sistema operativo pionero en Europa que centraliza documentos personales y profesionales en una sola plataforma accesible desde cualquier dispositivo. Así que, bueno, bienvenido al programa, Claudio, y muchas gracias por estar aquí también.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana, por invitarme.
Y bueno, sin dejar de presentar a nuestro último invitado, que ya lo tuvimos por aquí hace poquito, Javier Sancho, director del área de emprendimiento, quien nos dará la visión desde el otro lado de la barrera. Un placer tenerte de nuevo, Javi.
Un placer, como siempre.
Bueno, chicos, estábamos comentando, ¿no?, al principio, vamos a ver esa evolución de vuestros proyectos, de cómo ha sido el paso. Empezábamos comentando, bueno, que la maratón es esa aventura colectiva y me gustaría saber un poco de todos, también desde la perspectiva del área de emprendimiento en este caso, si vosotros la definiríais realmente como una aventura o cuál sería realmente la palabra que mejor refleja vuestra experiencia personal en maratón, si sería aventura o si sería otra palabra.
Pues una aventura y un aprendizaje brutal. Yo, desde mi experiencia, la verdad es que te ayuda mucho con tu proyecto a validar la idea, a buscar el público, a ver si hay mercado. Para todo el mundo yo lo recomiendo un montón, porque es como llevarte un máster gratis. Y si tu idea no vale, a lo mejor luego tienes otra que es mejor. O sea que es muy intenso, se aprende un montón, te ayudan un montón, te guían, te ayudan a organizarte, que eso es algo súper importante, y una experiencia brutal, la verdad.
Por parte de Claudio, no sé si querías aportar alguna cosa más.
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que a mí, yo coincido mucho con ella, porque a mí, para mí realmente ha sido como un máster, ¿no? Y también como un hub de conexión de talento, ¿no? Porque dice, te llevan muchos conocimientos, tienes que estar muy a piñón también, es cierto que tienes que estar muy a piñón, pero conoces mucha gente. Y es mucha gente que te retroalimenta, ¿no? Es decir, gente que está exactamente haciendo lo mismo que tú y que tiene
el mismo proceso, viviendo exactamente
y
lo mismo.
Y entonces eso te retroalimenta muchísimo porque dices, wow, es increíble, ¿no?, que haya encontrado gente así que tenga la misma mentalidad que yo. Entonces, a mí eso me pareció una experiencia muy, muy positiva.
¿Consideráis el término como aventura tiene como esa parte positiva, que es evidentemente la que más habéis destacado, pero también la aventura de decir, uy, cuidado, ¿dónde me he metido? ¿Os habéis sentido también como un poco en ese limbo a veces?
Sí, sí. De hecho, es que el nombre de maratón lo describe perfectamente. Hay momentos que estás arriba, otros abajo, más abajo que arriba. Y pues eso, lo que he dicho, es que es muy intenso.
Una carrera de fondo.
Sí, sí, y hay que trabajar un montón. Si te vas a meter, sabes que tienes que currártelo. O si no, evidentemente te quedarás por el camino.
Desde la parte de emprendimiento, Javi, ¿lo consideráis una aventura constante? ¿Un reto también?
Sí, es que si lo miramos con el objetivo final, que es que la gente desarrolle su proyecto, que al final sea rentable, esto es la primera maratón. Porque van a haber muchas más. O sea, desarrollar un proyecto no es fácil y sobre todo también si vienes con una mano delante y otra detrás, sin experiencia, con mucho potencial, pero todo ese potencial hay que transformarlo en realidad. Tanto de lo que es la persona emprendedora, ¿vale? El equipo, como el mismo proyecto, la parte técnica, que también evidentemente es importante. Entonces hay muchísimas teclas que tocar y muchísimas teclas en cada fase del proyecto.
Sí, que completa como ese 360.
Sí, pero no deja de ser evidentemente una aventura donde efectivamente aprenden, pero el objetivo al final siempre es desarrollar que se al final llegue a ser un proyecto pues evidentemente viable y después rentable, ¿no?
Exacto, que es un poco en la etapa en la que estáis vosotros, porque queremos recalcar que, bueno, tenemos la suerte de contar hoy con una spin-off y una startup. También siempre invitamos, ¿no, Javi?, a que gente que no sea como tan parte de la universidad pueda apuntarse a la maratón y también vivir esta experiencia desde una forma quizá más distinta en ese inicio, ¿no?, para enterarse.
Efectivamente, la maratón está abierta. No hace falta que sea de la comunidad de la universidad, de la UMH, sino también de fuera. Al final lo que estamos buscando es apoyar que surjan nuevos proyectos innovadores y evidentemente el talento puede venir de muchas partes. Sí que es cierto que después dentro hay muchos recursos de la UMH y del Parque Científico que ponemos a disposición
de todo el mundo
ahí.
Y bueno, estábamos también hablando como de esa etapa, ¿no?, en la que vosotros ya habéis pasado por lo que es el programa de maratón, pero sí que me gustaría como remontarme un poco como a ese primer contacto, a esos inicios. Sabemos que, por ejemplo, desde el área de emprendimiento se incita mucho a trabajar un concepto que es el hecho de aterrizar el mensaje del proyecto, y nos gustaría saber qué fue lo más difícil al trasladar vuestra idea a un público que no conocía todavía nada de ella.
Pues a mí, yo te voy a ser sincero, yo entré en maratón sin ni siquiera saber explicar mi proyecto. Es decir, yo recuerdo que, seguro que a mucha más gente le ha pasado, yo recuerdo que el primer día o durante los primeros días nos pusieron una especie de mesa redonda en una sala donde estaban todos los mentores y demás y un montón de compañeros, y nos daban 7 minutos para explicar qué era el proyecto. Pues yo me tiré 7 minutos hablando, si no más, y no dije nada. Nada. No sabía explicar qué es lo que hacía. Y aún a día todavía de hoy me cuesta quizá un poco, ¿no?, explicarlo, porque al final es un concepto muy abstracto. Al final el tema de la nube es algo que mucha gente no termina de aterrizar bien y a veces cuesta trabajo, ¿no? Pero al final es eso. Yo entré allí sin saber explicar qué es lo que hacía y yo creo que el éxito ha sido un éxito realmente, ha sido positivo. Al sí. Final lo aterrizas, al final dices, vale, pues este va a ser el target de gente a la que tengo que ir, esto es el proyecto, esto es lo que hace, etcétera, etcétera. So, yo entré allí sin saber, yo tenía un programa y no sabía cómo explicar qué.
También es cierto que es como complejo, ¿no? Pero sí que con las pautas adecuadas siempre como conseguís. Desde luego ahora, ya te digo desde nuestra parte, siempre que hemos estado informando, cuando os hemos entrevistado y demás, que el concepto queda claro, así que los pasos sí han sido los adecuados. ¿Y por tu parte, Berta?
Pues para mí, de hecho, esa reunión de los 7 minutos me pasa un poco como a ti, porque la gente se quedaba así un poco de, pero ¿qué estáis? Y también como que enfocarnos, porque nosotros, somos una spin-off, llevan mi grupo, mis compañeros, más de 15 años de investigación, yo llegué como hace 3 años, y claro, pues como que abarcamos mucho, y para una empresa hay que enfocarse. Entonces, para eso me ha ayudado un montón, pero también fue muy difícil, porque es como que todo tu proyecto es súper importante.
Claro.
Y entonces, ¿dónde te enfocas? Y me han guiado, me han ayudado mucho.
Esa organización que comentabas justo al principio. Sí. Tan importante. Y en este sentido, ¿cómo os sentisteis en vuestro primer pitch? O sea, ¿cómo lo recordáis? ¿Alguna anécdota? Bueno, la tuya de los 7 minutos ha sido también...
Bueno, tengo muchas más, ¿eh?
¿Sí?
Sí, por ejemplo, en la media maratón, cuando se hacen lo de... Yo no sé cómo condensé ahí tanta información en 3 minutos. Si no hablé a la velocidad de la luz, poco fue.
Es que es un reto condensar.
Yo me pongo muy nervioso cuando me tengo que hacer un pitch y demás, me pongo muy nervioso. No sé cómo lo hago luego al final cuando estoy ahí para controlar los nervios, pero me pongo muy nervioso los momentos antes, mucho.
Es que tener a ese jurado al final también impone, pero luego claro. Yo creo que también es como esa rueda que alimenta el, oye, voy a poder defender mi proyecto uh-huh. en todos los lados. Entonces también tiene como esa parte, por supuesto, siempre positiva. Y en este sentido, Javi, ¿cuáles son los errores más comunes, ¿no?, que cometen los emprendedores a la hora de presentar y qué consejos prácticos dais vosotros como para intentar evitarlos, esa mejora de la que ellos hablan?
Bueno, hay muchas dimensiones, ¿no?, que trabajamos a la hora de que desarrollen habilidades de comunicación y de que cuenten su proyecto, ¿no? Entonces, lo primero es tener un proyecto que más o menos esté trabajado, lo que estaba contando Berti y Claudio. Por lo menos tener definido quién es, aunque sea hipótesis, ese potencial cliente, ¿vale? El producto que hay, el valor que le está aportando diferencia respecto a lo que existe. Entonces, todo eso. Por eso estás 7 minutos al principio cuando hacemos los talleres, porque te falta, yo creo, también mucha información o bloques, ¿no?, ahí de que aún no tienes, ¿no?, aterrizados, ¿no? Entonces, toda esa parte de trabajo interno oscuro, de análisis y todo eso, que es lo típico que tienen, a lo que ayudamos, pues eso es lo primero. Tener la información para que sepa después cómo comunicarla.
Cómo trasladarla.
Y después está, que evidentemente nadie nace o mucha gente que viene aquí no tiene experiencia tampoco en comunicar, en hablar al público y tal. Y evidentemente, aparte de esos miedos que todo el mundo va a tener y que ya con la práctica, ensayos, pues vas suavizando, también está la capacidad de síntesis, ¿no? Que eso también es algo innato, una habilidad muy esto que es. Tú te quieres comentar, tendrás en primero 4 minutos, sintetiza lo más relevante. Entonces, todas esas sesiones que hacemos de training, de cómo presentar, cómo comunicar y hablar en público, que está todo unido, ¿no? Cómo haces una estructura del pitch, los contenidos, etcétera, ¿no? El lenguaje ese no verbal. Pues eso se trabaja mucho y después con ensayos delante de los mentores para que le demos ese feedback, etcétera y tal, para que no quede ninguna laguna también de información específica de su proyecto, porque hay algunos que tienen que incidir más
en ciertos aspectos, mercado, claro.
Explicar si el producto es más complejo, que evidentemente va a un perfil profesional, que a lo mejor la audiencia del jugador de la maratón pues no es del todo experto, porque es muy de nicho, pues entonces hay que profundizar ya dependiendo del proyecto en esos contenidos que hay que explicarlos mejor.
Más, ¿no?, en detalle. ¿Valoráis, por ejemplo, la naturalidad a la hora de presentar?
Eso es clave también, porque al final tú ten en cuenta que la gente que te está escuchando ahí quiere ver naturalidad, transparencia, y cuando no lo estás contando que lo tienes demasiado
estudiado
¿no?, ahí, que no lo tienes interiorizado y no te sale de manera natural, pues eso también se nota, ¿no? Entonces, esa, digamos, honestidad, naturalidad
y transparencia
de tal, pues es también bienvenida. Sabiendo que, evidentemente, todo el mundo no nace con esas habilidades de comunicación que
no puede tener todo el mundo.
Lo que hacemos también es adaptar ahí el mensaje a la audiencia que tiene, ¿no? Entonces hacemos ahí, o les hacemos como esa presentación, que tenga una presentación madre para después ir adaptando a cada situación concreta. Un jurado, un no sé qué, un foro de inversión, etcétera.
Estamos hablando como de ese proceso de nervios de presentación, que sin duda es un reto. Probablemente durante este proceso, y seguro que a día de hoy hayáis tenido más. ¿Cómo gestionáis o cómo habéis gestionado la incertidumbre y los momentos de duda? Ya no solo en el programa, sino un poco quizá en vuestro día a día, en la etapa en la que estáis ahora.
Pues a mí me encanta meditar.
Buen consejo.
Sí, sí. Y también una cosa muy yogui es hacer lo que tienes que hacer sin buscar el resultado. Entonces, en el primer pitch, a mitad de la maratón, lo que me planteé fue, si yo ya he ganado, ya he llegado aquí, ya he hecho todos los talleres, esto sirva o no, yo ya he aprendido un montón.
Claro.
Y luego, además, pasar fue, vamos, genial. Y en el segundo, lo mismo, el pensar, yo voy a hacerlo, voy a dar lo mejor de mí, y si vale, y si consideran, porque también os digo una cosa, al final, si realmente la idea no se valida, si el proyecto, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir? Entonces, yo me lo planteé de esa manera. El voy a hablar tal cual me sale, yo amo este proyecto, mis compañeros también, creemos que es muy buena idea y que puede funcionar muy bien, pero no lo sé. Entonces, yo ya he aprendido. Vamos a hacerlo, vamos a sacarlo mejor y mira, funcionó.
Y al final, a veces es eso, el decir, oye, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí. Y en tu caso, Claudio, porque claro, hemos hablado como del reto de esa síntesis, ¿cómo gestionas un poco cuando llegan limitaciones en ese sentido?
Pues la verdad es que la gestiono muy bien. Pero tengo muchas limitaciones porque soy una persona con TEA, con trastorno del espectro autista. Entonces, claro, la mayoría de veces tienen miedo, ¿no?, de que la gente se dé cuenta o de que se te note mucho, quizá de que estás pues, falseando, ¿no?, por así decirlo, el pitch. Porque yo tengo mucha capacidad de abstracción, por ejemplo, y me tengo que aprender el pitch de principio a fin. Y claro, al final, pues eso siempre te añade un miedo, ¿no?, en el que la gente se pueda dar cuenta de que tú realmente lo tienes todo completamente practicado, ¿no? Al final es algo que es inherente, ¿no?, a la propia actuación. El problema es ese, que la mayoría de veces pues mucha gente puede percibirlo como algo que no es natural, ¿no?, que es completamente artificial. Y a mí me costó muchísimo trabajo que no se notase. Seguro que más de uno os habréis dado cuenta, ¿no?, de que a veces salgo por peteneras, ¿no?, salgo por sitios por donde a lo mejor la gente normal no saldría. Entonces, pues ese ha sido el mayor problema que yo me he enfrentado a la hora de intentar comunicar la idea realmente.
¿Y qué te dices a ti mismo en ese momento?
Si ellos pueden, yo también.
Pero bueno, esa es tu percepción, ¿eh?
Porque, claro.
Pues desde fuera tampoco parece, o sea, al final también es natural, es decir, que tú al final te aprendas un poco cómo comunicar aspectos de tu, no significa que no lo hagas tampoco de manera natural. Al final tú también tienes efectivamente ahí una serie de temas ahí que te autolimitas tú sola a veces, porque después desde fuera es diferente.
Sí, no, claro, a lo mejor la percepción, ¿no?, de cada persona pues puede ser claro, diferente, pero también ahí entra muchas veces la propia mímica, ¿no?, de la persona que intenta pues suplir las carencias que inicialmente tiene. Entonces, yo puedo estar hablando contigo, pero estoy pensando en qué tipo de mirada sí, tengo que ponerte, qué tipo de gesto, etcétera, etcétera.
De todas formas, también después de esto, hay que seleccionar también a la persona dentro del equipo cuando son que mejor comunica, que a veces también, no, porque yo es que quiero ser el líder y lo tengo que hacer, tal. Hostia, pues dentro de tal, a lo mejor si hay cofundadores y tal, pues vamos a ver quién comunica para que en los foros y tal, después a lo mejor ya internamente en negociaciones o en hablar ya en un uno a uno, pues puede ir más gente, ¿no? Pero que a veces hay que buscar todos los recursos dentro de los equipos, de no sé qué, cuando no hay nadie, pues evidentemente te toca al principio, ¿no? Ahí de tal. Que al final, bueno, pues hay opciones y herramientas, ¿no? Para hacer ahí el pitch, ¿no? Y no morir ahí en el... En ese intento.
Claro, el adaptar y además, o sea, claro, lo que estabas comentando, Javi, la importancia, ¿no?, de ese acompañamiento emocional que hacéis vosotros por vuestra parte y bueno, también el networking que luego ofrecéis y demás.
Claro, sí, que nuestro acompañamiento emocional muchas veces en el primer ensayo es decir, vaya mierda de pis que has hecho, ¿no? Pero bueno, que, y el 99% dice...
¿Os lo dicen así, tal cual?
Bueno,
o...
Más sumamente... Pero...
Son más humanos de lo que te
No, pero es que estamos ahí ya. Claro, para eso son los ensayos, ¿no? Entonces,
claro,
hay gente que evidentemente decimos, mira, de principio a fin, primero, pero para eso hacemos más y tal. Y hay gente que dice, pues es verdad, ¿no? Y otra que dice, ah, tal, pero después viene y lo ha cambiado. Pues para eso estamos, ¿no? Para que el día ya de la verdad, pues salga lo mejor posible.
Claro,
y al final,
práctica.
Desde fuera mucha gente nos dice que preparamos... que los proyectos que salen, pichesos, están muy bien preparados.
Hemos hablado un poco del recorrido, de la experiencia. Me gustaría ahora viajar un poco hacia el futuro y me gustaría preguntaros qué objetivos tenéis ahora para Tarabé y HomeDoc a corto o medio plazo. O sea, ¿dónde os gustaría estar, digamos, cuando celebremos ese 20 aniversario?
La verdad es que es una pregunta muy compleja, ¿eh? Porque dicen, sí, al final sí que tenemos un sitio, ¿no?, a donde queremos llegar. Y pues básicamente cerrar una ronda de financiación, contratar gente, ampliar equipo, lo típico, ¿no?, al final de cualquier startup, ¿no? Es como el recorrido clásico de la startup.
Quizá con la evolución, ¿no?, que habéis tenido en todo este proceso, todo lo que habéis vivido en Maratón, o sea, el seguir implementándolo, ¿no? Durante estos 5 años, vamos a ponerle, que estábamos hablando, o sea, para vosotros ya sería un éxito en ese sentido, en plan, esa evolución que habéis tenido hasta ahora, como que siguiese en continuo.
Para mí el simple hecho de haber podido montar una empresa con éxito de un programa que hice por gusto con mi hermano, ya es un éxito.
Ya es un regalo.
Claro, exactamente.
¿Y cómo es con tu hermano trabajar en ese sentido? Ya que el haber iniciado algo, porque ya es un reto de por sí tener una persona, ¿no?
Muy bueno, ¿no? Y muy malo. Al final es familia y eso, pues al final siempre hay tensión entre la familia. Pero claro, tiene, bueno, esto no sé si es algo que se sepa. Por ejemplo, él inicialmente lo desarrollé yo, es decir, el prototipo de ese verano lo hice yo. El problema es que la idea era suya y claro, se la robé.
Disputa.
Claro, ella empezó. Y claro, cuando se la robé, cuando vio que entró la idea en la UMH, dijo, vale, esto va en serio, y ya se está involucrando muchísimo más. Pero al principio era, esto no, al final sí.
Si hay alguien que, por ejemplo, nos esté escuchando, que esté pensando, ay, me gustaría lanzar esto con mi amigo, con mi pareja, con tal, ¿tú le animarías a decir, oye, hazlo?
Hazlo, claro, por supuesto, siempre.
Aunque sea ahí cercano. Uh-huh. Tomamos nota. Berta, en tu caso, ¿dónde te ves con el aniversario?
La diferencia, Tarebé, nosotros somos industria, no es digital, no es, pero sí que tiene un futuro. Quiero decir, las regulaciones, Europa está cambiando, las leyes están cambiando, queremos ser el primer continente de emisiones cero y para eso la construcción, que la industria de la construcción, que es la cuarta más contaminante del planeta, tiene que cambiar. Tenemos ahí una oportunidad. ¿Qué queremos? Queremos terminar de desarrollar el producto porque tenemos los tableros y paneles pequeñitos, los queremos hacer grandes, queremos incorporar nuevos productos, o sea, suelos, muebles, todo tipo de aglomerado. Nosotros también tenemos la ventaja de que no usamos adhesivos y hemos probado ya en laboratorio 15 años de experiencia, muchos residuos. Y queremos, además de los nuevos productos, incorporar nuevos residuos y pues conseguir las máquinas, la nave, subvenciones, rondas de inversión. Vamos, tenemos
sí, al final
mucho,
es el trayecto,
mucho camino por claro. Llegar. Uno de nuestros premios, bueno, dos, fueron de Vega Baja Packaging y cuando fui allí para mí era un sueño ver las máquinas funcionando y tal. Y digo, ay, esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que esperemos que pase aquí a 5 años.
Que en el próximo podcast que tengamos así sí. Nos puedas decir, oye, que sepáis que esto que dije se convirtió sí. En realidad. Y también queremos saber desde la parte de emprendimiento, que os gustaría cumplir o alcanzar desde Parque.
Bueno, pues yo creo que lo primero es que voy a dimitir como director de emprendimiento porque aquí la gente les pregunta que cómo se ven dentro de 5 años y ninguno ha contestado tal. Cuando además la primera charla que doy yo, que es la primera maratón, insisto mucho en que desarrollen un poco esa visión, esa misión y acá para después tener ahí un faro que cambiará, ¿vale? Pero que lo tengan ahí. Y bueno, Berta más o menos ahí, pero nadie ha dicho ser algo en el sector, facturar X, tal, sino pasos intermedios, ¿no? Entonces, dimito ya. Eso
no.
A mí esa pregunta ya no me...
A ver, no, realmente yo sí que tengo una visión
ahora,
clave.
Ahora sí,
es que
ahora sí.
Es una pregunta compleja, claro. Lo ha dicho, hay que pensarla y, por supuesto.
Yo sí que tengo, ¿no?
Pero es que lleva ya más de un año y pico que deberían de haberla pensado. Además, a Claudio le estamos dando caña ahí, incluso con los objetivos ahí intermedios, mucho.
A ver.
Entonces, segunda ronda de la misma pregunta.
De la misma pregunta. Sí. Mejoramos, sí. Perfeccionamos respuesta.
A ver, yo realmente, la idea que yo tengo de la empresa de Home, ¿no? Que es venderla a otra empresa mucho más grande. Lo que pasa es que, claro, eso es algo que no puedes decir, ¿no? Realmente.
Estás un poco capado a decirlo.
Claro, no vas a invertir en una empresa que luego se va a vender, o sí, no sé, depende, pero igual puede atraer o quitarte inversión de tercera. Entonces, por eso no lo he dicho, no por otra cosa.
Bueno, eso es una...
Luego se puede cortar, ¿no?
Pero, a ver, para tú venderla, la empresa tiene que tener valor, y para ese valor, ¿qué tiene que hacer?
Hombre, crecer.
¿Pero crecer cuánto? ¿Hasta dónde?
Muchísimo, hasta el infinito.
Pues eso a un inversor, ahora mismo le dices así, ven el año que viene cuando tengas ya algo más aterrizado.
Es un trayecto que cogen muchas startups, o sea, el hecho de, porque sabemos de otros proyectos que también como tienen ese objetivo, ¿lo compartes? Me refiero, ¿lo veis en los proyectos?
Vemos que algunos, evidentemente, cuando empiezan el proyecto, pues como tienen tanta incertidumbre, aún no saben a qué se van a dedicar concretamente, ¿no? Porque parte de una tecnología o parte de un mercado insatisfecho, pero aún no tiene el producto claro o el modelo de monetización. Entonces, es complejo, ¿no? Pero hay otros que sí, que a lo mejor dices, hostia, pues nada. U otros que aún no, pero en un año ya están enfocados y dices, hostia, pues mira, creo que ya puedo ir a por el facturar el primer 500,000, 200, tal, algo más aterrizado, ¿no? Uh-huh. Incluso que ya están, que se ven ahí posicionados en el mercado del sector donde compiten. Pero es que hay que tener algo. O sea, tú al final tienes que convencer a gente. Y primero convencerte a tu equipo y a ti mismo, pero honestamente, que quieres llegar a
ese objetivo.
Entonces, un objetivo que aunque no esté muy cuantificado y tal, pero decir, oye, pues mira, queremos ser los primeros con los tableros más ecológicos, más eco, ¿vale? Puede ser tal y algo, pero tienes que, si tú mismo no sabes dónde quieres llegar en un medio plazo, ¿cómo vas a convencer al resto de gente que te tiene que aportar recursos? Es que no, hombre, si tienes una familia que es rica, pues lo mismo, no, te lo van a poner porque ¿no? emocionalmente le gusta la moralidad, pero si tienes que salir a buscar, es que dice mucho, que a lo mejor es otra cosa, pero que estamos hablando también de comunicar, de que esa persona pues tiene claro dónde tiene que ir, que después podrá cambiar, que eso todo el mundo también lo sabe, ¿no? Que pueden cambiar las circunstancias del entorno, del proyecto, tal, y reconfigurar muchas cosas, ¿no? Pero tienes que tener unos objetivos a los que tienes que llegar. 5 años, hay proyectos que sí, proyectos más deep tech, 5 años es poco, y sí que tienen unos objetivos, tal. Otros, a lo mejor, más digitales que llegan al mercado, pues 5 años pueden haber cambiado. Uh-huh. Pero puedes tener los objetivos a 1, 2, 3 años muy ambiciosos, ¿no? Entonces, hay que marcarse ahí. Ay. Sobre todo si quieres salir a convencer a gente. Que efectivamente puede ser que aún no lo tengas claro como tal. Pero esa reflexión de, a lo mejor, 5 años no, pero 3, tal, pues es que hay que tenerla, si no queda todo muy ambiguo, muy en el aire, muy en cómo aterrizar las cosas.
El mensaje, ¿no? Que hablábamos antes.
El mensaje del líder del proyecto, o la lideresa, ¿no? Ahí de él. Entonces, hay que hacerlo.
Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nos quedamos un poco como con todo lo que hemos ido hablando, ¿no? En esta charla, el enfrentarse a los miedos, ese primer pitch, lo que es ponerse delante del jurado, delante de un micro, como estamos haciendo ahora, la importancia del apoyo emocional desde la parte de emprendimiento, el hecho de tener claros los objetivos, son muchas cosas, al final a tener en cuenta, ¿no? Que es lo que supone pasar por maratón. Y chicos, me sabe mal, porque la verdad que estamos muy a gusto aquí charlando, pero estamos llegando al final de lo que va a ser esta tertulia. Pero antes de cerrar, sí que es cierto que me gustaría, ¿no? Compartir algunos datos que resumen lo que ha supuesto la maratón en estos 15 años. Uno de los datos que hemos dado antes, más de 180 startups impulsadas, 1 millón de euros en premios de financiación, más de 1.200 ideas y proyectos asesorados. Os pregunto, para cerrar desde vuestra experiencia, ¿qué otro aspecto añadiríais que resuma el verdadero impacto de la maratón en la vida de un emprendedor?
Pues yo diría networking, realmente, porque al final todo se basa en networking, en hacer contacto, en conocer gente, y también la sabiduría, ¿no?, que tú te llevas a la hora de realizar este máster, porque se llama maratón, pero no es una maratón, es un máster. Así que sí, yo diría que eso, 100%.
No, y la vida del emprendedor es una vida muy solitaria, y gracias a ellos, con su acompañamiento, su guía, es perfecto. Vamos, yo animo a todo el mundo que tenga una idea que se apunte, porque es un aprendizaje brutal. Y el networking, mis compañeros, vamos, estoy encantada. Es llevar un proyecto y estar acompañada.
Y estar hasta el final. Ojalá estos datos, Javi, sigan subiendo y sigan...
Eso esperamos.
...siendo así de enmarcados. Pues chicos, así que aprovechamos, ahora que estamos aquí, para decir que las inscripciones para esta 15ª edición de Maratón ya están abiertas. Ojalá mucha de la gente que nos haya escuchado hoy o que nos vea se anime a ello. Pueden entrar a través de la web de maratonstartupumh.es para inscribirse, y ya de ahí pasarán a la mano del equipo de emprendimiento. Y bueno, simplemente agradeceros muchísimo vuestro tiempo, que hayáis compartido la experiencia con nosotros, y deciros que vais a ser siempre bienvenidos y ojalá en esos 5 años se cumpla todo lo que tenemos previsto.
Muchas gracias, Marta, y muchas gracias al equipo. Encantadísima de estar aquí. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por haber contado conmigo.
Pues muchas gracias. Seguimos ahí adelante.
Estupendo. Pues muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.